Las 4 y 24 minutos de la tarde, las 3 y 24 en Canarias, y si uno no tiene GPS para llegar a algún lugar, pues hombre, a lo mejor puedes ayudarte de algún guía que sea experto, que haya trabajado en alertas, si no similares, parecidas en momentos anteriores, que tenga además una preparación que le avale, y escuchar a todo el mundo. Sobre todo para que te puedan dar indicaciones que luego tú elegir. A ustedes probablemente les suene el nombre del profesor Badiola, Juan José Badiola. Le recordarán por la crisis de las vacas locas. Aquel hombre también tuvo que enfrentarse a esa situación y además contarlo en los medios de comunicación y en rueda de prensa. El profesor Badiola es el actual director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Y además fue presidente de la Organización Colegial Veterinaria en España. Desde el primer momento asesora al Ayuntamiento de Zaragoza en la evolución de esta epidemia. Y hemos conocido hace un par de días que también lo va a hacer esa labor de asesoramiento con el Ayuntamiento de Madrid. Profesor Badiola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender nuestra llamada, profesor. ¿Podría hacernos una valoración de lo que usted sabe, que no sé si es algo más que el resto de los españoles, en cuanto a las explicaciones que ha dado el Gobierno sobre el plan de desescalada? ¿Qué le parece el planteamiento? ¿Cómo se está haciendo con estos plazos? Quizá ha dicho el señor Illa, el ministro de Sanidad, que es un plan dinámico, que tiene flexibilidad y que se tiene que ir adaptando. ¿Qué le parece?
Bueno, yo tengo la misma información que tienen los demás. Lo que usted, que a mí no me han consultado, no tengo una línea especial de mejor información que lo puedan tener ustedes. Pero a mí lo que, según mi experiencia, y según lo hombre, yo valoro, inicialmente, positivamente, valoro que por lo menos tenemos ya una hoja de ruta, vamos, algo sobre la cual guiarnos y que todo el mundo sepa un poco hacia dónde y qué plazos y estas cuestiones, ¿no? Hombre, yo he hecho en falta... Primero, hubiera sido mejor que el Gobierno hubiera tenido contacto con los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, que le van a tener que apoyar estas medidas, claro, porque no olvidemos que la semana que viene, en sesión parlamentaria, todo esto tiene que ser aprobado de alguna forma. Entonces, para no correr riesgos de que pudiera haber una situación que pudiera echar al traste con esos planes, hubiera sido mejor que los hubiera consensuado, por lo menos las grandes líneas especiales, con la oposición o con otros partidos, en general con todos los partidos que quisieran. Y eso, pues hombre, parece ser que no se ha hecho, según parece, ¿no? Entonces, eso yo lo he hecho en falta, de verdad. Hubiera sido mucho mejor. Segundo lugar, hombre, evidentemente, como es una hoja de ruta, pues hay muchos aspectos que están en el aire, lógicamente también. Hay cuestiones que se pueden discutir, por ejemplo, las fases, al fin y al cabo, pues una forma de ordenar el proceso, pero... y también yo creo que la parte positiva es que ya las empresas, los colectivos, la gente tiene por lo menos ya una línea y sabe incluso temporalmente más o menos cuándo puede resolverse o empezar a resolverse su situación particular. Pero yo creo que hay muchas cuestiones que no se establecen, que van a tener, y además es mejor que no se han establecido, porque hay cuestiones que, por ejemplo, ya le decía usted, yo a los ayuntamientos, muchas de estas cuestiones tendrán que ser resueltas por los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque ni siquiera el gobierno, por supuesto no el gobierno central, pero incluso hasta tengo dudas que las propias comunidades autónomas sean capaces de conocer bien la situación de una ciudad, imagínese Madrid, o imagínese Zaragoza, o Barcelona, o Sevilla, cualquier ciudad española. Muchas de esas cuestiones tendrán que ser detalladas por los ayuntamientos, tendrán que echar guías para que la gente sepa a qué atenerse e incluso tendrán que controlarlo también. Los ayuntamientos tienen la policía municipal, que en su caso puede ser utilizada. Es decir, que necesariamente ahí las instituciones, sobre todo municipales, van a tener mucho que decir. Si es verdad que va a haber flexibilidad, pues... muy bienvenida sea flexibilidad, porque es que habrá cuestiones de las que incluso están que van a ser de muy difícil cumplimiento. ¿Se ha elegido la provincia? Bueno, eso ya parece ser que ha sido muy discutido. La provincia es un criterio administrativo, no sé exactamente por qué se ha elegido, pero bueno, es un criterio más. Hay otros que optan por otros criterios y parece que incluso las comunidades autónomas estaban hablando de otro tipo de criterios distintos. Bien, esto, pues todas las cuestiones pueden ser obviamente discutibles, pero si eso se hubiera debatido antes, probablemente ahora no haría falta hacer crítica a esta cuestión.
Señor Badiola, estamos viendo que en otros países que están mejor que nosotros, le puedo citar varios casos, pero le voy a citar el caso de Alemania, ellos han empezado la desescalada antes que nosotros, han hecho test desde el segundo contagio ya empezaron a hacer test, parece que la primera ola la han pasado mejor, sin embargo ayer el gobierno alemán dijo, ojo, que estamos relajando las medidas y eso ha hecho que se note un pequeño repunte en la tasa de contagios. Hoy es verdad que los científicos, para ustedes son muy importantes los datos y que con los datos que tenemos aquí en España, tanto cambio de metodología y tanto quito este dato para poner otro, uno ya no sabe a qué atenerse, pero incluso con los datos que han posibilitado que en los últimos días el gobierno dijera que las cosas iban mejor, hoy aparece un repunte de contagios y se cita que en Madrid se han triplicado el número de contagios. Y eso, que la única desescalada que hemos hecho ha sido la de los niños y que parecería pronto que estuviera teniendo ya consecuencias en las estadísticas. ¿No asusta esto un poco que todavía estemos en esta situación y todavía no hemos empezado una desescalada de la que enseguida le pregunto de lo que puede pasar el próximo sábado?
Pues mire usted, el problema es que, claro, a mí cuando se cambió, cuando se introdujo el nuevo sistema de recuento de los contagios, la verdad es que hubo un cambio que a mí me sorprendió, porque decía, no, mire usted, la OMS dice que no lo dice así, pero bueno, pienso yo, pero solamente aquellos que tienen una prueba positiva. Pero vamos a ver, si se han hecho muy pocas pruebas, porque a pesar de lo que se ha dicho, ya vio usted lo que ha dicho la OCDE, lo que todo el mundo dice, que aquí se ha presumido de ser los que más se han hecho, eso no es verdad, hemos pasado al número 17, según parece, ¿no? Es decir, que eso lo pueden decir los alemanes, eso sí, que han hecho muchos test, y si aún así ellos pueden tener problema, imagínense aquí. Entonces, yo creo que ese recuento no permite tener un planteamiento de futuro riguroso. Como usted dice, los científicos nos movemos con datos. Si los datos fallan o no estamos totalmente seguros, pues empezamos a tener dudas. Claro, también por otra parte yo entiendo que estamos casi al final de los dos meses, que ya la gente empieza a estar un poco cansada. Pues claro, hay urgencias, yo lo sé, los niños, los mayores, los deportistas, pero por precipitarnos hay que tener cuidado. Si a los alemanes les ha ocurrido, imagina usted, ¿me entiendes usted lo que nos puede pasar a nosotros? Con muchos menos datos, etcétera. Por ejemplo, ese estudio de prevalencia que se acaba de empezar, esto también sería conveniente tener esos datos para saber a qué atenernos, porque eso va a indicarnos un poco el nivel de prevalencia real de los contagios de la enfermedad aquí en España. Es un poco arriesgado. Bueno, bien es cierto que se dice que si es algo flexible, si se ve que hay algún elemento que efectivamente está contribuyendo a incrementar los contagios, se puede echar marcha atrás. Pero claro, podemos estar como un acordeón, yendo hacia adelante y volviendo hacia atrás. Y eso puede ser un poco desconcertante, sinceramente.
Al hilo de este asunto, ya no le pregunto por lo que puede pasar en la fase 1, la fase 2, la fase 3, le pregunto por el próximo sábado. El gobierno ha dicho que se va a poder salir a hacer ejercicio y a dar paseos independientemente de la edad. Eso supone que todos los españoles que quieran el próximo sábado van a poder salir a la calle. Le están preguntando al gobierno si esa salida va a tener algún tipo de restricción o control de horario, de edades, de tramos, y el gobierno todavía no nos ha dado esa información. Tampoco es obligatorio el uso de mascarillas. ¿Usted qué cree que se debería hacer ya no para el medio plazo, sino para pasado mañana, para el próximo sábado, viendo lo que estamos de lo que me acaba de hablar, de si en Alemania pasa, imagínese aquí? ¿Qué debería hacer el gobierno en esa salida?
Pues hombre, yo hubiera fijado ya unos horarios más o menos claros. Claro, ¿qué va a pasar? Que los ayuntamientos lo van a establecer por su cuenta, o las comunidades autónomas, ¿verdad? Yo le puedo decir que aquí, concretamente, el Ayuntamiento de Zaragoza ya lo tiene, lo está definiendo, ¿no? Hoy precisamente estábamos hablando de esta cuestión. Pero hubiera sido mejor que hubiera sido un criterio, porque eso sí que podría haberse establecido un criterio general. Tampoco es tan difícil. Pues mire usted, los ancianos, los mayores lo irán a tal horario, los deportistas a tal otro, más o menos. Hubiera sido mejor, la verdad, porque eso da más seguridad.
Bueno, pues esperemos a ver si pasado mañana nos lo aclara, porque tampoco queda mucho tiempo. El Ministerio de Sanidad ha dicho que nos lo aclararán antes del próximo sábado.
Pero fíjese usted, es que lo están haciendo los ayuntamientos porque tienen que hacerlo, porque al final va a ser una responsabilidad suya, de alguna manera, ¿no? Entonces, si ahora dicen unos horarios distintos, hemos perdido el tiempo aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, que está con eso terminado. Es que esas cosas, hombre, todo el mundo tiene mucho trabajo y todo el mundo quiere asumir sus responsabilidades, pero claro, que con un mínimo de seguridad, yo creo que este debería estar definido previamente, sinceramente.
Y ya por último, porque usted habla del trabajo que están haciendo, que está teniendo que hacer por su cuenta, o los ayuntamientos o las comunidades, para adelantarse al gobierno. En la empresa privada, hoy le han preguntado al ministro ella, ¿pueden las empresas dotarse de test y hacer test a sus trabajadores para reiniciar la actividad cuanto antes y hacerlo con seguridad? Y el ministro ha insistido en que el mando es único y que la gestión de la cuestión de los test también es única y que va a depender solo del gobierno. ¿A usted no le parece que deberían dar libertad y no poner trabas a que las empresas pudieran tomar ese tipo de medidas?
Mire usted, con todos los respetos que yo tengo a la figura del ministro de Sanidad, ¿verdad? Porque como hombre de una profesión sanitaria se la tengo y se la debo tener, pero eso es un craso error, sinceramente. Yo creo que además eso no vulneraría nada ni sería un problema de igualdad en absoluto. Al contrario, yo creo que las empresas deben tener esa capacidad a través, de forma directa, a través de sus mutuos, lo que sea. Y además la deberían tener antes de que sus trabajadores se reincorporen a ese trabajo. Porque mire usted, una persona, es decir, si una empresa tiene, imaginemos, 20 trabajadores, si los analiza previamente, un test seguro, como es la PCR, si los analiza y sabe que de los 20 hay dos que son positivos, lo tiene y los demás no lo son, ese 18 puede ir con seguridad al trabajo. Los otros dos no le dicen, mire usted, quede usted en su casa porque usted no lo que va a venir aquí es a contagiar a los demás. Y además, si no lo hace, hay una persona que empieza a tener síntomas al tercer, cuarto, quinto o sexto día. Por medida de prevención, se puede quedar con más de la mitad de la plantilla sin trabajar, porque esos tendrían que entrar en cuarentena. Creo, por tanto, que eso es un error no permitirlo. Lo que sí que tiene que obligatoriamente comunicar la empresa es los números de personas que se han analizado y los casos positivos que han salido, con todas las referencias que ya sean necesario, porque eso sí que creo que es importante que el Estado lo conozca, pero no hacerlo de verdad, creo con todo respeto al ministro, que es un error.
Profesor Badiola, muchísimas gracias por habernos ayudado. Le deseo lo mejor y el mayor acierto en su labor de asesoramiento del Ayuntamiento de Zaragoza, que ya está haciendo, y del Ayuntamiento de Madrid, que va a comenzar a hacer. Y, por cierto, que es que parece que como uno es familia de veterinarios, es cosa mía, pero ¿usted sabe qué tiene en contra de los veterinarios el Gobierno de España, que es de los pocos países que no cuenta con los veterinarios en su comité científico? Porque el presidente del Consejo de Colegios lleva a través de nuestro programa desde hace un mes ofreciéndose y diciéndole que, por favor, que los veterinarios, teniendo en cuenta que las vacas locas, la gripe aviar, el SARS, la peste porcina y ahora el COVID, que también viene del mundo animal, parece ser, que sería algo útil, ¿no?
El Consejo General lo ha expresado lógicamente, pero es que lo hemos dicho mucho, ha habido muchos veterinarios que han escrito, han pedido esa participación. Yo esa pregunta me la he hecho también. Es que no, yo creo que, fíjese usted, pensando bien, no creo que tenga nada contra nosotros, porque tampoco hay razón de por qué tenerlas, pero realmente eso es por desconocimiento de nuestra profesión. No sé, el señor ministro o quien tome esas decisiones no se da cuenta que hay una serie de profesiones que son sanitarias, entre las que están, por supuesto, la medicina, la veterinaria, la odontología, la farmacia, la enfermería y algunas otras más, fisioterapia, etcétera. es que todas esas sombras son sanitarias y que nosotros disponemos, primero, de formación. Pero mire usted, si en la salud pública hay miles de veterinarios trabajando en las comunidades autónomas en España, ¿cómo se puede ignorar en esa realidad cuando esta es una crisis de salud pública? Es inexplicable. Y fíjese usted, la capacidad analítica, la propia capacidad de hacer analíticas por la PCR. Si para nosotros la técnica PCR es una técnica rutinaria que empleamos para el diagnóstico de multitud de enfermedades, estamos en condiciones y nos hemos ofrecido, y no sé por qué no se ha aceptado, no lo entiendo.
Pues yo tampoco, ¿qué quiere que le diga? Muchísimas gracias por aceptar usted entrar en este programa para tratar de aclarar algo, las cosas a la gente. Le agradezco mucho su ayuda, como siempre, profesor.
Muchas gracias a usted por contar con mi opinión.